En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Aquí estamos de nuevo en un programa informativo, en vuestro programa Queremos Saber. Y seguimos además, pues, queriendo trasladar esas medidas que respondan a necesidades sociales, económicas de la población onubense y, por supuesto, esas propuestas de izquierdas para salir adelante en estos tiempos difíciles. Así que para nosotros es un placer nuevamente tener con nosotros en los estudios a Silvia Zambrano. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Menchu.
Sindicalista, feminista, trabajadora social y, por supuesto, responsable provincial de la Organización de Izquierda Unida en Huelva. Son muchos los temas que nos gustaría tratar, lo que nos dé de sí el tiempo de programa, pero sí es verdad que estaba todo marcado por la celebración de este pasado sábado, el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, en todas las partes de España. Fue una jornada, como siempre, festiva y a la vez reivindicativa. Y bueno, y también ya el día anterior, ¿verdad? Ya se fueron pues visibilizando que era necesario esa suma, esas concentraciones en el mismo fin común con los sindicatos, porque no nos olvidemos que siguen habiendo muchos motivos, muchas razones, porque todavía estamos, ¿no?, en una situación al límite, no salimos del paro, no salimos de la pobreza.
Efectivamente, sí. Vamos a ver, el 1 de mayo, como tú bien estabas planteando, es un día de lucha, es un día de reivindicación y también de celebración, ¿no?, por todos los derechos conquistados, ¿no?, que son muchos. Y parece que, bueno, que todo viene dado, que los derechos, pues bueno, nos los encontramos, pero no, los derechos hay que pelearlos, ¿no?, y de hecho, bueno, avanzamos y retrocedemos a lo largo de la historia, ¿no? Nosotros consideramos que los sindicatos son aliados esenciales. El sindicalismo y los sindicatos de clase son instrumentos esenciales para la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras. Tenemos una situación, como tú decías, de muchos años, ¿no? Tenemos dos reformas laborales que se impulsaron, que lo que han hecho de alguna manera es precarizar mucho el empleo, ¿no? Retroceder en derechos y bueno, consideramos de especial importancia la organización en torno al sindicato de los trabajadores y de las trabajadoras para seguir defendiendo los derechos y los servicios públicos, ¿no? Porque, bueno, son esenciales e importantísimos. Yo siempre digo que unos servicios públicos de calidad es lo que nos hace a las personas mucho más iguales, ¿no? Y no dependemos del dinero que tenemos en el bolsillo para poder acceder a una sanidad, a una educación de calidad. Y bueno, pues indudablemente no terminamos de salir de una crisis que comenzaba en 2008, cuando hemos entrado en una crisis sanitaria y ya podemos decir que social y económica también.
Claro, la situación en este año ha estado también marcado, no solamente por la pandemia y la crisis que ya veníamos arrastrando, sino también por los ERTES, ¿no? Por eso tenemos que hablar también de esos trabajadores y trabajadoras que siguen necesitando que alguien les ayude a dignificar su empleo, a dignificar su salario. Por lo tanto, bueno, pues siempre nos recordar, ¿no?, esos lemas, esas frases que leíamos en ese momento en la Plaza de las Monjas, no bajar la guardia en temas además que acarrean desigualdad de derechos, ¿no?, y simplemente por el hecho de ser mujer. Estaban, sí, con nosotros las Kellys.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, los trabajos en general de las mujeres han sido poco valorados a lo largo de la historia, y al ser poco valorados y poco visibilizados, también tienen una pérdida de derechos y de reconocimiento importantes, ¿no? En este caso, pues eso, hablamos de que en nuestra provincia hay una brecha salarial, una de las mayores del país, y esa brecha salarial siempre, pues bueno, la consideramos, la ajustamos a igual trabajo, igual salario, pero es verdad que los trabajos que desarrollamos fundamentalmente las mujeres son trabajos muchos mucho más precarizados que y poco valorados que los que desarrollan en general los compañeros, ¿no? Y la brecha salarial pues se da por eso, por los salarios, por los tipos de contratos, por la posición que tenemos las mujeres en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas aristas que valorar en ese sentido y bueno, hablamos de que las mujeres en la provincia de Huelva somos las mujeres más pobres de todo el país, ¿no? Entonces hablamos de una situación muy grave. Hablamos de que somos las más pobres del país, con unas cargas tremendas de cuidados que fundamentalmente siguen recayendo en nosotras y los cuidados al final son esenciales para la vida. Por lo tanto, si no ponemos valor ahí, vamos a seguir en la misma situación, ¿no?
Uh-huh. Y nombraba las que les, porque precisamente sabíamos que a primeros de año también, bueno, pues en defensa de esas trabajadoras, y digo trabajadoras, aunque hay también hombres, uh-huh, pero porque es un trabajo, bueno, pues eminentemente feminizado, precario y mal pagado, pero sobre todo con cara femenina, pues sí, también ya demandabais que se incluyeran en ese grupo prioritario para la vacunación, porque era, bueno, y sigue siendo, ¿no?, uno de esos sectores esenciales, porque estaba en primera línea.
Efectivamente, ha estado pasando a lo largo de estos meses, ¿no?, cuando se han priorizado los grupos de vacunación. Hemos estado reivindicando también, por ejemplo, para las trabajadoras de ayuda a domicilio desde el minuto uno, el tema de la vacunación, porque fueron las primeras que se enfrentaron a todo esto con una precariedad tremenda, sin EPIs, bueno, una situación terrible. Recuerdo aquellos primeros días de pandemia, ¿no?, que era todo tanta incertidumbre incertidumbres y también miedos, ¿no?, a lo desconocido y bueno, tú tienes que afrontar tu trabajo en unas mínimas condiciones y bueno, aquello fue duro, ¿no? Entonces creo que tenemos que seguir estando muy, muy, muy pendientes de todos esos trabajos que en su momento se consideraron esenciales y que de alguna manera parece que se nos va olvidando, ¿no? Entonces tenemos que seguir ahí pendientes y reivindicando que estas personas, que estas mujeres concretamente, en el caso del que hablamos, pues afronten sus trabajos en las mejores condiciones,
¿no? Sí, porque hubo también ese reconocimiento o ese homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras que estuvieron también en plena pandemia y confinamiento al pie de cañón, pero claro, vosotros siempre denunciando y alertando, ¿no?, que en muchas ocasiones pues no tenían ni los medios suficientes de protección ni de seguridad, y por lo tanto, bueno, en esta ocasión había que equipararlos en tema de vacunación, me refiero, pues a los mismos profesionales sanitarios, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, también no hablamos de los profesionales sanitarios, pero ahí están también las mujeres que trabajan en limpieza, en mantenimiento, etcétera, ¿no? Que también han sido personas esenciales.
Imprescindibles. Y bueno, si hablábamos también de esos derechos de tantas y tantas mujeres en esta situación actual, también me gustaría hablar del escenario en el que nos encontramos actualmente. Ya ha pasado volando el tiempo, por cierto, sí, Silvia, pero bueno, ya estamos nuevamente en mayo, ya cuatro meses atrás, y bueno, y hemos ya conocido esas cifras de parados que, por un lado, pues se nos muestra, como en cada época cuando llegamos a esta altura del año, bueno, pues que baja el número de parados, pero vosotros seguís alertando de que la tasa de actividad, pues no, realmente la tasa de actividad también, bueno, no sé con lo que tengo aquí puesto, ahora ya me he perdido. ¿A qué se hace referencia con lo de la tasa de actividad?
Sí, vamos a ver.
Porque ha bajado el número de parados, pero no la tasa.
Efectivamente, es importante, porque bueno, salieron los datos de la EPA, creo que fue la semana pasada, y hay un ligero repunte del empleo en esta provincia, pero yo creo que tenemos que poner mucho la mirada, Menchu, en las condiciones de esos empleos, ¿no? Estamos viviendo en los últimos años una situación que es verdaderamente dramática, ¿no? Y es que hay trabajadores y trabajadoras que tienen un empleo, pero no es posible llegar a fin de mes. Y eso se da por las condiciones de precariedad del empleo que tenemos tan grave, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso, trabajadores y trabajadoras que no llegan a final de mes, que incluso tienen que hacer de tripas corazón y buscar otros recursos para poder tirar adelante. Y bueno, creo que esas cuestiones hay que erradicarlas, ¿no? El empleo tiene que tener derechos. Se ha intentado por todos los medios, ojalá y pudiéramos cambiar las cosas de sopetón, ¿no? Pero fue importante la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Que al principio, pues bueno, parecía una medida muy tremenda, que no iba a poder asumirse, y se asumió. Y bueno, y eso ha repercutido en más de 130.000 personas en esta provincia, ¿no? Una subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros. Queremos seguir insistiendo en ello y hacer, pues bueno, una media de los salarios que hay en España y alcanzar al menos un salario mínimo de 1.200 que nos permita vivir, al menos que nos permita
lo que
vivir.
Siempre decimos dignamente.
Efectivamente.
Ahora sí que lo he leído lentamente y es verdad que decíamos que había bajado el número de personas, pero que la tasa de actividad pues sigue siendo, bueno, pues 11.000 personas más que el año pasado. Por lo tanto, bueno, pues que... Y estamos en campaña agrícola y hay muchos, ¿verdad?, sí, ítems a tener en cuenta y en consideración el por qué baja siempre por estas fechas el número de desempleados.
Discúlpame, Mencho, ahí también, pues bueno, los datos del empleo femenino y masculino en esta provincia, ¿no? Hablábamos, tenía los datos por aquí anotados, de 28.400 mujeres en situación de paro en esta provincia frente a los 19.600 hombres, ¿no? Es una diferencia muy muy tremenda, ¿no? Y además que se muy visual, ¿no?
Sí, sí, muy evidente.
Y al final, pues eso, estos son personas, ¿no? Hay personas detrás, familias, y bueno, son cifras duras, muy duras.
Sí, sí, y que el tiempo sigue pasando y al final no se le ve tampoco, como se suele decir, esa luz al final del túnel. Por lo tanto, bueno, si hablábamos de mujeres, me gustaría también hacer incidencia en ese paro juvenil que sigue, sí, disparándose.
Terribles.
Muchísimos jóvenes que siguen sin, no solamente sin empleo, sino ni siquiera proyecto de vida.
Efectivamente, esa es la cuestión, ¿no? Jóvenes que además no han pasado solo esta crisis, han vivido más crisis, ¿no? Y la situación que se encuentran es, pues eso, de más de un 50% de paro juvenil y, por supuesto, con la imposibilidad de poder desarrollar proyectos de vida propios, ¿no? Ni poder acceder a un empleo bien remunerado, con derechos, a una vivienda y, bueno, pues eso, a un proyecto de vida, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Y las cifras son tremendas. Hablamos de un 50% que es, bueno, yo recuerdo que cuando había un 20% de paro en el país se consideraba un paro estructural, ¿no? Y a eso, pues bueno, siguen pasando los años y nos seguimos situando en unas cifras tremendas, ¿no?
Por eso me gustaría también, por lo menos, que nos trasladaras en estos momentos qué políticas se hacen imprescindibles o por lo menos prioritarias para solucionar este tema.
Vamos a ver, si nosotros, por supuesto, abogamos por el tema de las reformas laborales. Entendemos que es lo que ha hecho precarizar mucho el empleo. Por lo tanto, queremos la derogación de la reforma laboral, fundamentalmente ambas, pero la última, que es lo que ha precarizado mucho más las condiciones de trabajo, ¿no? Uh-huh. Hablábamos antes de la medida del salario mínimo interprofesional, que es importante también para garantizar un salario mínimo. Bueno, es cierto que el gobierno ha apostado de alguna manera por un gran escudo social. Ayer mismo se anunciaba cómo se amplían esas medidas también, ¿no? A pesar de que se levanta el estado de alarma, pero las medidas tienen que seguir porque la situación social y económica persiste, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que seguir implementando medidas que de alguna manera garanticen el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. ciudadanas, ¿no? Como te digo, eso, subida de salario mínimo, derogación de las reformas laborales, el tema de la ampliación de los ERTE, en cuanto a suministros, el no poder cortar la luz de cualquier manera, o el agua, ¿no? En cuanto a suministros básicos, bueno, pues son medidas que entendemos que ayudan de alguna manera a que la situación tan dura que estamos viviendo pues no se nos vaya de las manos, ¿no? Y bueno, pues que seamos capaces de contener de alguna manera para después pues poder sentar buenas bases para seguir trabajando.
Eso sí, desde el Gobierno central hemos visto como con la confluencia del Partido Socialista y Podemos pues han conseguido por lo menos reactivar parte de esas consecuencias sociales que no fueran tan duras como podría haber sido por la situación que estamos viviendo, pero sí es verdad que bueno, que se sigue, ¿no?, pidiendo que se cumpla con los acuerdos y compromisos acordados y adquiridos, porque bueno, también hay que pensar en los que fueron antes trabajadores y trabajadoras, que hoy bueno son pensionistas y siguen reivindicando esas pensiones más dignas y más justas.
Efectivamente, también el tema de las pensiones es un tema crucial, ¿no? Además, los mayores nos han dado nos han dado enseñanzas y nos han dado lecciones, ¿no? Porque han estado ahí, han estado siempre en la calle antes y después, ¿no? Cuando ya tendrían que descansar y que bueno, que la vida pues les fuera un poco más amable, pues también han estado ahí, ¿no? Sin duda alguna, me gusta recordar siempre las recetas de la crisis anterior, porque las sufrimos todos y todas, ¿no? La crisis anterior, pues bueno, nos quedábamos sin empleo de cualquier manera, nos echaban de nuestras casas, nos cortaban la luz, nos cortaban el agua, fue una sangría tremenda, ¿no? No se miró para nada por la ciudadanía y bueno, entiendo que ahora sí se ha hecho un esfuerzo importante en ese sentido. Mucho más querríamos hacer, porque mucho más hace falta, pero bueno, en principio nosotros exigimos ese cumplimiento del acuerdo de gobierno, que nos parece importante para que las políticas de verdad sirvan a las personas, ¿no?
Y más en estas situaciones, ¿verdad?, que muchos de nuestros abuelos, abuelas, padres ya mayores que son pensionistas han ayudado a ese colchoncito para que todos pudiéramos tener ese plato de comida o ese recibo pagado.
Efectivamente.
Y eso ha sido gracias al esfuerzo de ellos.
Mucho. Yo creo que lo hemos vivido todo el mundo, ¿no? Yo en propia persona y bueno, ha sido fundamental, ¿no?, que hayan estado ahí, porque han sido quienes de alguna manera nos han protegido, ¿no?
Y ya que hablamos de los mayores, sí que me gustaría hablar también de, bueno, pues de lo que se hace a nivel provincial, porque sabemos que se sigue reivindicando un paquete de medidas. Ya en febrero pasado también el diputado la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, David Calderón, ya presentó, ¿verdad?, parte de ellas, pero ahora hace poquito ya salió también en medios de comunicación que se quiere seguir demandando, ¿no?, ese rescate, esa reactivación económica para esos sectores que se han quedado descolgados.
Sí, efectivamente. Yo creo que una de las cuestiones importantes también es poner la mirada, ¿no?, en las personas que peor lo están pasando. Sin duda alguna, hay sectores mucho más castigados que otros. Y bueno, nosotros desde el primer momento, es verdad que se han desarrollado líneas ICO, etcétera, etcétera. Ha habido propuestas encima de la mesa, pero siempre hemos defendido también las ayudas directas, ¿no? Las ayudas directas en una situación que también es excepcional, ¿no? No lo hemos conseguido en nuestra comunidad autónoma, tampoco en Madrid, por ejemplo, y en otras muchas comunidades autónomas. Por lo tanto, eso entendemos que hay que favorecer, ¿no? Favorecer esa situación de estancamiento. acercamiento que hemos tenido, que tenemos con esta situación de pandemia, y poner la mirada en esos sectores que más lo necesitan.
Y además que, como decimos, ya más de un año y estamos muchas veces pues pensando ya en el día a día, ¿no? Ya no podemos hacer ni siquiera planes. Pero hablando de ese trabajo, ¿no? Y de encontrar, bueno, pues ese empleo, además, estable, tenemos que pensar en que todavía queda mucho por hacer en cuanto a prevención, en cuanto a la siniestralidad laboral. Siguen sumándose cada vez más cifras también en ese sentido. Bueno, ¿qué se demanda? ¿Qué sería necesario en nuestra provincia para, por lo menos, para que esos datos no se elevaran tanto?
Yo siempre le escuché a alguien una frase una vez, que era algo así como pierdes la vida donde vas a buscártela, ¿no? Por lo tanto, eso no se puede dar. Tenemos unos datos de siniestralidad en esta provincia terrible. La semana pasada hubo un trabajador muerto en las minas, ayer hubo otro trabajador muerto, y bueno, las cifras son terribles. Ahí son personas fallecidas, familias que hay detrás, y bueno, indudablemente es importante que se refuercen los servicios de inspección para que esto de alguna manera se reduzca, porque bueno, no podemos consentir que tengamos en esta provincia los datos de siniestralidad laboral que tenemos.
Bueno, son datos, ¿verdad? Estamos entre las 5 provincias de España con mayor tasa de siniestralidad, por lo tanto un problema también
grave,
a tener
grave
en cuenta.
La siniestralidad también viene muchas veces dada por la precariedad que se da en el empleo, ¿no? Un poco es la raíz, ¿no? La raíz del problema.
Y bueno, si hablamos también de esa prevención, me gustaría hablar también de esa formación. ¿Se siguen pidiendo más recursos, más políticas activas de empleo?
Sí, efectivamente. Bueno, la ministra de Empleo anunciaba hace unos días que se liberan en torno a 2.100 millones, algo más, de euros para políticas activas de empleo. Concretamente en Andalucía nos corresponden 348 millones. Esperamos que estas políticas, que aunque el dinero sea un dinero del gobierno central que se libera a las comunidades autónomas, son las propias comunidades autónomas las que lo tienen que poner en marcha, y por lo tanto, pues bueno, ahí estaremos de una manera vigilante, por supuesto también proactiva, haciendo propuestas en relación a las políticas activas de empleo, y bueno, esperamos que esto tenga su resultado en una comunidad que está muy muy castigada.
Por lo menos a corto o medio plazo podamos estar ya en una estabilidad.
Efectivamente, una cuestión importante, creo yo, en todas las políticas públicas, ¿no? Y aquí, por supuesto, también es la evaluación, el cómo se desarrollan esas políticas, qué incidencia están teniendo y si sirven o no sirven, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí es verdad que para las políticas activas de empleo pues se ha incidido muchísimo en la evaluación de las mismas, ¿no? Y el ver cómo están siendo implementadas y si realmente están de alguna manera reactivando la economía y por lo tanto el empleo.
Claro, si no habría que poner en marcha otro tipo de políticas que sean más efectivas. Y hablando de esos gobiernos que al final son los que manejan y gestionan esos fondos, esa inversión, tenemos que dirigirnos hacia el gobierno regional andaluz, hacia la Junta de Andalucía. Desde Izquierda Unida se sigue alertando de las consecuencias sociales que puede tener esa nueva medida, esa reforma fiscal o nuevas medidas fiscales que recientemente han anunciado.
Efectivamente, sí, lo hablábamos al principio en conversación informal, ¿no? Y lo planteábamos. Es muy difícil conquistar derechos y es muy fácil retroceder en ellos, ¿no? Efectivamente, bueno, ante una política fiscal progresiva que nosotras defendemos, pues bueno, pues nos encontramos con una serie de medidas que anuncia medidas fiscales que anuncia el gobierno andaluz, donde, bueno, al final percibes y nos damos cuenta de que los verdaderos beneficiados son las personas que más tienen, ¿no? Hablamos de bueno, una rebaja en el IRPF, pero que no afecta a las rentas más bajas, sino que a lo que afecta es a las rentas más altas, bueno, a las personas que cobran menos de 28.000 euros, no hay rebaja que se considere, sin embargo, a las personas que cobran más de 150.000 euros, que son muy poquita, pues ahí es donde están.
Es un sector más
efectivamente. Sí, sí. Ahí es donde están esas medidas que anuncia el gobierno andaluz, ¿no? También medidas relacionadas con las casas de apuestas, con las familias, con hijos e hijas en colegios privados. Entonces, bueno, yo me pregunto dónde estamos, ¿no? La clase trabajadora, la gente normal, la gente que necesitamos o que hacemos uso de los servicios. Públicos y bueno, pues eso, al final nos damos cuenta de cómo este gobierno, al final, donde pone su acento y donde pone su mirada, pues es a quienes más tienen.
Ya nos quedamos poquito a poco sin tiempo, pero para frenar, para que nos quede más claro el mensaje, para frenar la destrucción de empleo, ¿qué se haría necesario?
Derogación de la reforma laboral, diría yo, y por supuesto lo que hablábamos al principio, ¿no? El afianzar derechos, la negociación colectiva es importantísima, el diálogo social es importantísimo para que, bueno, haya cierta armonía, ¿no? En las relaciones laborales y que hoy son tan desiguales y bueno, por ahí entendemos que entre la parte empresarial, la parte sindical, el gobierno, pues se pueda desarrollar una buena labor que de alguna manera, pues eso, garantice derechos a los trabajadores y a las trabajadoras.
Y antes de irnos, nos quedamos con esa última noticia de actualidad, las elecciones que han tenido lugar ayer, las elecciones en Madrid, la comunidad madrileña, nuevamente, bueno, pues se encuentra que la gente no llega, ¿no?, a percibir o a entender claramente, pues, ese proyecto electoral de los partidos de izquierda.
Ya, sí, vamos a ver. Bueno, para mí, yo creo que, no sé, quizás hoy es un poco más triste el día para las personas que nos consideramos de izquierda, ¿no? Indudablemente tenemos que parar y pensar, ¿no?, que es lo que no estamos haciendo bien, ¿no?, cuando en realidad nuestro proyecto político es un proyecto para la mayoría social. Por lo tanto, pues bueno, un poquito de autocrítica, que hacemos mucha, estamos muy acostumbradas, pero tenemos que seguir, porque indudablemente acatamos los resultados han sido los que han sido, y bueno, pues a seguir trabajando por la mayoría social.
Pues muchísimas gracias, Silvia Zambrano, la responsable de la organización de Izquierda Unida en la provincia onubense. Ha sido un placer.
Igualmente, Mencho.
Tantas igual. Noticias, además, que tienen, verdad, tanto que ver con la ciudadanía, con el ciudadano de a pie y con lo que viene siendo, pues, la clase trabajadora.
Efectivamente.
Que tanto necesita esa mano tendida y esas soluciones.
Y esa conciencia, ¿no?, de cada trabajador, de cada trabajadora.
Pues muchísimas gracias, como decimos, a nuestra invitada de hoy, a Silvia Zambrano, y muchísimas gracias a ustedes. Les espero mañana en un nuevo programa. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.